7:44, después de escucharlo el Giro Alcalde, usted iba a responder esa inquietud que le pareció y era importante, y lo es.
Dale, ¿cuándo se va a subir el primer Bogotá?
Es que él quiere ser el primero, él quiere pasar a la historia y ser el primero.
Ese es un tema muy importante. El metro, la verdad, nosotros hemos hecho todo un trabajo para ponerlo a andar. Estamos en un equipo total con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el anterior director de planeación, con Simón Gaviria, y el nuevo Luis Fernando Mejía, y con el presidente Santos tiene un compromiso total, y el distrito tiene su parte, los recursos listos, tenemos un excelente gerente. Además, el metro va a ser un proyecto no solamente de movilidad, sino de renovación urbana, de redesarrollo a todo lo largo del corredor. Va por la avenida Villavicencio, después por la Primero de Mayo, un tramo pequeño en la NQS, sube por la calle Primera a la Caracas y por la Caracas a la 72. Debemos estar abriendo licitación a final de este año y el primer pasajero debería subirse en el 2022. Pongámosle por tarde en el 2023.
Pero ya vamos en el 2024, porque aquí todo se demora más.
No. Esa es una de las ventajas del metro elevado, entre otras, que se demora mucho menos y tiene menos imprevistos.
Eso decíamos todos por lo del deprimido de la 94.
Pero nosotros lo que hicimos fue acelerarlo. Con el deprimido nosotros hicimos todo lo contrario. Como muchas otras obras, encontramos una cantidad de obras paradas, empantanadas y trabajando 24 horas al día, se logró terminar muchísimo antes de lo que...
Pero, alcalde, ¿por qué siempre le faltan 5 centavitos al peso? El estaba ya notable la obra ahí en el intercambiador de la 94 y se inunda.
No.
Se inunda relacionado con el contratista.
No, perdón. Se inundó 2 horas. No más.
Se inundó.
Aquí no. Se inundó 2 horas. Está bien. Ese es un problema que hubo, pero la realidad es que fue una falla humana. Todavía no estaba listo. Se inundó 2 horas.
Pero el contratista sigue sin entregarlo.
Sí, por eso estamos en ese tema, pero lo cierto es que nosotros aceleramos al máximo todo el proceso, ya está funcionando para todos lados, todos los estudios de movilidad muestran que se han reducido los tiempos muchísimo, se ha aumentado las velocidades casi al doble en todo el sector alrededor del deprimido, y pues...
No se arrepiente de haberlo entregado así.
Ah, no, lo más mínimo, porque en eso entonces es que todo el problema fue que se inundó 2 horas por una falla humana. Ese fue el tema, pero ahí, y nosotros lo que hicimos fue, si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos, trabajar 24 horas al día, pues se hubiera demorado 1 año y medio más, llevaba 8 años, ese es exactamente el tipo, un ejemplo de las obras mal planeadas, mal diseñadas, mal contratadas, costó 3 veces más de lo contratado, se demoró muchísimo más y no aceleramos, entonces, pero ese es, obviamente... Eso no debería pasar. Es que yo incluso ofrecí disculpas a los ciudadanos a nombre de la alcaldía cuando entregamos este proyecto, porque eso nunca debería haber pasado. Y estamos avanzando en muchísimas otras. Por ejemplo, el suroccidente de Bogotá, el más embotellado. Estamos en este momento avanzando con la avenida Bosa y con la avenida Ciudad de Cali, diseñando tal vez el peor problema de trancón en la autopista sur, que es la intersección del Autosur con la avenida Bosa, que es donde sabemos trancones tremendos en la terminal de transportes. Estamos en este momento ya comprando los predios para 2 avenidas críticas para el suroccidente. En estos próximos 6-8 meses vamos a comprar más de 200 mil millones de pesos en predios de la avenida Alsacia y la avenida Tintal, que son cruciales para desembotellar todo el suroccidente en Bosa.
¿Y cuándo van a estar listas esas obras? Es que la gente quiere ver hechos completos.
Digamos, esa obra debería terminarse yo creo que en unos 3 años, pero hasta ahora estamos tumbando edificios, digamos.
Pero...
Entonces...
No, es que a propósito de todos esos predios que usted dice que están comprando, ayer vi un informe de la Contraloría de Bogotá de una cantidad de predios que se han comprado, no usted, las otras administraciones, y que no se hacen, como tantas obras que se planean y no se hacen, y están abandonados, y los vecinos se quejan porque ahí ya están, son casas a medio tumbar, lotes donde hay habitantes de la calle, inseguridad, esos lotes, además es que no son poquitos, de 200 no sé qué en Imbativat, 200 y pico en Suba, ahí vi todo el mapa.
No, pero...
Y eso se junta con la valorización, alcalde, que la Contraloría también dijo que no sirve, porque es que nos cobran una valorización y las obras no se hacen, o la gran mayoría no se han hecho durante los últimos 15 años.
De las de Petro, 10 y solo se entregaron 2.
No, pero nosotros precisamente recibimos un montón de obras completamente empantanadas, como 24 obras empantanadas, y nosotros, unas como la mitad de valorización y la otra mitad de endeudamiento, y todas las estamos sacando. todas las estamos avanzando y terminando. Ya hemos entregado como 10, 11 de esas. Todas las que venían en las valorizaciones se van a hacer. Mire, la realidad es la siguiente. Obviamente que hubo valorizaciones mal cobradas, que los recursos que se cobraron no alcanzaron, y por eso nosotros con recursos de presupuesto estamos terminando esas obras, todas desempantanadas. Ahora bien, con lo que dicen de las lotes que a veces se tumban edificios y no se hace la obra inmediatamente después, ese es un problema efectivo. Pero nosotros estamos avanzando y a veces compramos casas y no se puede comprar toda la manzana al tiempo, hacer toda la obra al tiempo, entonces es cierto, y nosotros tratamos de quitar todos los escombros y demás para que no se vuelvan sitios donde se instalan en delincuentes o habitantes de calle, etcétera, pero eso estamos avanzando precisamente en obras. Eso es impresionante. Uno, ciertos sectores, si uno ve las manzanas completas y va tres meses después, y eso es como si hubiera pasado una división de tanques. Estamos avanzando, avanzando, abriendo el espacio a las nuevas vías que necesita la ciudad en sectores como Suba, sectores como Bosa, y la valorización, ya que la mencionarse. Los ciudadanos saben que para progresar en sus hogares hay que hacer esfuerzos, ¿no? Hay que
ahorrar.
Por ejemplo, ahorrar para comprar una casa, para comprar una nevera, para comprar un carro. Y así se ha hecho esta ciudad. Esta ciudad se ha hecho con esfuerzo, con decisiones responsables de alcaldes y de concejales. Lo más fácil, obviamente, políticamente, es buscarse uno el rey de la simpatía, ¿no? Y no hacer lo que es necesario hacer para que haya progreso. Entonces, en este caso, curiosamente, en los sectores, digamos, de estratos 4, 5 y 6, que realmente pagan la mayor parte de los impuestos de Colombia, los estratos 4, 5 y 6 de Bogotá, y de Bogotá también, y la verdad lo que pagan, se invierte es en sectores populares, pagan los prediales altos, ¿no? Y claro, obviamente esos ciudadanos no van ni a la educación pública, ni usan la salud pública, ni los jardines sociales, ni los comedores comunitarios. Felizmente esta democracia funciona, entonces estos recursos se invierten en Bosa, en Ciudad Bolívar, en USME, etcétera. La valorización que solo se cobra en estos sectores, solo se cobran en el 14% de la población, no se cobra en estrato 1, 2 y 3, es para hacerle obras a estos sectores, casi que lo único que ellos pagan para hacerles obras que les mejoren el barrio, que les mejoren el entorno, que les mejoren el sector. Entonces, para hacer aceras, para hacer ciclorrutas,
y parques también,
vías, parques, un centro.
Alcalde, es que hay un tema que nos preocupa. La semana pasada empezaron ya las excavaciones para el estudio del suelo del metro elevado.
Sí.
Entonces, ¿qué va a pasar con los estudios de suelo de la pasada administración? Fueron 13,000 millones de pesos. ¿Se van a perder o ustedes sí lo van a utilizar?
No, ese es muy interesante ese tema. Cuando nosotros llegamos, la verdad es que el metro subterráneo que se había estudiado no tenía ninguna viabilidad. Simplemente no era posible hacerlo. De entrada, cuando se hicieron los estudios...
¿Y por qué el gobierno nacional y el COMPES y el CONFI le habían dado el visto bueno?
Bueno, porque no calculaban que iba a haber la devaluación que hubo y demás. Entonces, primero, cuando se hicieron los estudios, era hasta la 127. Entonces, bueno, de entrada, casi que hablamos un poquito y tenemos dos minutos. Cuando decidieron hacer los estudios ya finales para definir por dónde debía ser la vía, por dónde debía ir el metro, entonces le pusieron una pequeña frasecita en el IDU, ¿no? Que encontraran la ruta final para ir de sur a norte por el oriente, siempre y cuando no fueran a usar ningún corredor donde estuviera Transmilenio o estuviera planeado Transmilenio. Entonces, con esa frasecita hicieron todo el estudio, porque esa frasecita significaba que no podía diseñarse ni por la NQS, ni por la Caracas, ni por la séptima. Entonces, la única vía posible que quedaba era la 13 y la 11. Y obviamente, al decir que la 13 y la 11, pues tenían que ser subterráneo, porque ahí era imposible hacer un metro elevado en esas vías tan angostas. Entonces, de entrada, inicialmente se había diseñado hasta la 127, pero ellos mismos se dieron cuenta de entrada que no había plata para eso. Entonces, lo recortaron solo hasta la 100. Entonces, imagínese un metro que llegue a la 100 con 11. ¿Con qué conecta? No conecta absolutamente con nada de nada. Pero más grave, con la devaluación, ese metro solo alcanzaría, suponiendo que no hubiera sobrecostos, que en los metros subterráneos es imposible prácticamente nunca, aún suponiendo que no hubiera sobrecostos, solo hasta la 53. Entonces, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos? El metro elevado es mucho más económico. Los expertos, una de las mejores firmas internacionales en metro, Sistra, vino y dijo que sí, que era mucho mejor hacer el metro elevado por la Caracas. Va a poder movilizar el doble de pasajeros. Los estudios habían costado...
¿Suelo?
Los estudios, digamos, del metro subterráneo, habían costado, lo que es ya el diseño final, como 70 mil millones de pesos. Pero en un solo metro, en un solo kilómetro, ojo esta cifra, en un solo kilómetro de metro elevado, se ahorran 190 mil millones de pesos. Es decir, en un solo kilómetro de metro elevado, se ahorra casi tres veces el costo de los estudios que había. Pero además no se desperdician, porque buena parte de los estudios van por el mismo trazado. En el suroccidente, es que eso viene desde hace muchísimo tiempo, incluso en donde el metro inicia, en el Portal Américas, nosotros lo habíamos comprado en la pasada administración para iniciar el metro hace muchos años. Entonces, en todo el trayecto por la avenida Villavicencio, por la Primero de Mayo, etcétera, es exactamente la misma ruta y los estudios de suelo siguen sirviendo. Solamente en el caso de la Caracas, es una ruta nueva, entonces se necesita hacer unos nuevos estudios de suelo. Pero aún suponiendo que no sirvieran los estudios, que sí sirven, se aprovechan en gran medida, pues vuelvo a insistir, en solo un kilómetro, en cada kilómetro de metro elevado, se ahorran 190 mil millones de pesos. Y eso nos permite hacer más metro, incluso hacer unas troncales complementarias, lo que lleva a que este metro, en lugar de movilizar 500 mil pasajeros día, va a movilizar más de 1 millón de pasajeros día, es decir, el doble de pasajeros.
Oiga, alcalde, evidentemente eso se va a demorar su tiempo y precisamente
pero
la
no
gente...
Pero no tanto, es decir, el año, a finales del año próximo ya los ciudadanos van a ver la obra.
Claro.
Ya casi que va, este año ya estamos haciendo inversiones. Es importante volver a señalar todos los decenas de miles de empleos que todo esto va a generar, que ya los está generando en estudios, en los que están haciendo... los huecos, las perforaciones en la Caracas, en fin, de manera
mire,
que...
Yo la pregunta que va es a lo siguiente, por supuesto que la ciudad va a ser muy distinta cuando todas estas obras estén listas, pero en el día a día, y lo estamos viendo aquí en la interacción que tenemos con las redes sociales, los ciudadanos se quejan de los huecos de las vías de sus barrios, en las zonas barriales, a cargo de la Unidad de Mantenimiento Vial, de las ciclorrutas,
de las alcaldías locales.
Y de las basuras, y ahí va precisamente, las alcaldías locales no lo están ayudando, no sirven para nada, además de ser unos focos de corrupción y de ineptitud.
¿Y qué va a pasar con esos alcaldes? ¿Ah?
No, pues nosotros le aceptamos la renuncia a algunos de ellos.
¿Se las pidió?
Hay 7
sí,
en interinidad.
Las pidió.
En todo caso, hay 7 que faltan y vamos a nombrarlos. No, pero, por ejemplo, vuelvo a insistir, nosotros desde que llegamos hicimos unos cambios en las normas, de manera que ya no se podían hacer sus contratos de asociación y demás, y ya todo tiene que ser por licitación. Hicimos unos pliegos tipo, de manera que no puedan hacerse pliegos a la medida de cada contrato. Y vuelvo a insistir, exigimos que las alcaldías le destinaran la mitad de su presupuesto, porque antes era un montón de contratos medio etéreos. Aquí ahora la mitad tienen que destinarse a mantenimiento vial. Entonces, por un lado están las alcaldías locales invirtiendo 400 mil millones de pesos al año en mantenimiento vial, y por el otro, Lido, también que va a estar invirtiendo más de 100 mil millones de pesos en tapar huecos y demás.
¿Pero no pues sirven las alcaldías
no,
locales?
Sí sirven, claro, las alcaldes locales hacen un gran trabajo y las alcaldes locales hacen un excelente trabajo. Obviamente que tenemos que ir trabajando más y más en equipo, pero yo sí creo que hemos ido avanzando.
¿Y la LO para cuándo?
La LO, muy importante. Nosotros estamos avanzando. Mire, ese es un tema muy interesante. Por APP, por inversión privada, vamos a ampliar la autopista norte a 5 carriles y más Transmilenio, desde el peaje hasta la 190. Eso ya está muy avanzado, ya tiene factibilidad, estamos en otros estudios. Yo diría que es hora de comenzar a comienzos del año entrante, tanto la ampliación de la autopista norte como la carrera séptima.
Las obras físicas.
Sí, la obra física. La obra física, las máquinas trabajando, debe estar a mediados del año entrante en la autopista norte del peaje a... la 190 en la primera fase y toda la carrera séptima desde la Caro hasta empatar con la 180, donde hoy está en 3 carriles la séptima. Y en el sur, hablando de la LO, también está lo mismo, también ya pasó factibilidad, estamos haciendo los estudios de revisión del IDU, luego es decir, los trámites que hay para terminar esto, y también debería estar comenzando la obra en la ALO sur, es decir, entrando Soacha, Mosquera, entrando por Bosa y yendo hasta la calle 13 y con un brazo por la avenida Las Américas hasta la avenida Ciudad de Cali. Eso también ya está muy avanzado. Ahora bien, desafortunadamente, por ejemplo, unos predios que habíamos comprado nosotros en la pasada administración para el IDU, para hacer la LO en la pasada alcaldía, dejaron que los invadieran. Entonces dejaron que los invadieran los lotes de propiedad del IDU y el IDU durmiendo, ¿no? unos lotes donde hicieron unas invasiones, incluso con edificios de 3 y hasta 4 pisos en algún lado. Entonces, todo eso, ya hemos ido recuperando algunos de los terrenos invadidos que encontramos para hacer esta vía crucial para la ciudad de Bogotá. Y por otro lado, entonces, estamos contratando en las APPs de iniciativa privada. No puede haber sino hasta el 30% de aportes del gobierno. Entonces nosotros estamos diseñando. En este momento estamos, el IDU está haciendo la mayor cantidad de diseños de vías tal vez en la historia de Colombia. Yo creo que ni sumado gobierno nacional y regionales.
El reino de los arquitectos y de los diseñadores.
Entonces, pero un segundo, entonces estamos también diseñando lo que es la autopista norte desde la 190 hasta la Caro. Y también el resto del halo norte, para ver, y con los recursos que deberían venir, digamos, de la democratización de la empresa de energía y demás, aportar más recursos para que se complete y se contrate el halo, y también la ampliación de la autopista norte ya desde la 190 hasta Los Héroes.
Rápidamente, para terminar, señor alcalde, Bogotá se ha caracterizado por el tema de sus avances en cultura ciudadana, y ayer vimos una de las imágenes más extrañas, locas, que uno puede ver en la vida, y es los conos, que eran unos muchachos que se paraban y muy amablemente.
Pero a mí me encanta el poder del cono.
Sí, sí, sí.
La pregunta para el alcalde.
¿Qué conclusiones saca usted de la pelea entre el cono y el motociclista en las calles de Bogotá?
Pues que aunque no se ve a primera vista, los conos son seres humanos, ¿no?
Sí.
Que tienen sus debilidades y que tú... entonces lo agredió el motociclista al cono.
Y el cono respondió.
Y el cono no se controló, no tenía realmente un entrenamiento adecuado para que reaccionara frente a este tipo de agresiones. Entonces nosotros, él ofreció disculpas y yo también ofrezco disculpas en nombre de la alcaldía.
Hombre, el cono.
Eso no debería pasar, pero creo que ha sido un bonito esfuerzo para tratar de generar cultura ciudadana.
¿Ha sido exitosa la campaña o no?
Sí, yo creo que además a la gente le gusta y es importante. Ese es el tipo de cosas que tratamos de hacer para poner orden. También estamos trabajando con Antanas Mocus y la Fundación Visionarios en otra serie de temas de estos de cultura ciudadana, y esperamos hacer más. También en temas con el tema del machismo, que nos parece un tema crítico. Entonces, la raíz de buena parte de nuestros problemas es el machismo en sus diferentes manifestaciones.
Oye, alcalde, ya el poder del cono. Ya ha dicho el gobierno nacional que no hay plata para la consulta antitaurina, que costaría 35 mil millones de pesos y para la cual ya hay fecha, que será el 12 de agosto, si no estoy mal.
13 de agosto.
13 de agosto.
Sí. Nosotros
¿no
sí
es una perdedera de tiempo y de plata esa consulta?
Sí. Bueno, nosotros sí quisiéramos que no hubiera toros.
El Ministerio de Hacienda no les va a dar ni un peso.
Exacto. Entonces, si el Ministerio de Hacienda, es decir, la Corte Constitucional dio la orden de que se hiciera la consulta, a nosotros nos parece bien que se haga la consulta. El Ministerio de Hacienda ha dicho y seguramente va a decir que no hay recursos. Entonces, lo que nosotros le pediríamos a la Corte Constitucional y le pediríamos oficialmente es que autorice que esa consulta se haga simultáneamente con las elecciones de marzo, de Congreso en marzo. Creo que sería lo más práctico y no tendría un costo adicional.
Usted no tiene que poner la plata.
No, por supuesto que no.
No tiene de dónde sacarla.
Además,
nosotros tampoco tenemos muchas otras
necesidades. La consulta inútil, oígame, alcalde.
Sí.
Se habla de los seres humanos. Dice que los seres humanos tienen debilidades. Tenemos debilidades,
cierto.
¿Cuál es la suya?
Bueno, usted dice, por ejemplo, que soy terco.
Pero
usted
admite eso.
Tal vez menos de lo que parezco, pero posiblemente sí. Yo diría que tenemos muchas debilidades, muchas.
Es que tiene, a ver... ¿Usted cree que de buen trato con los funcionarios?
Eso sí creo, total. Yo sí creo. Y mire, yo
recibió varios correos.
¿Aquí dice que yo trato mal a los funcionarios?
De funcionarios, de que es muy mal genio. No que los maltrata, pero que es de muy mal genio. Yo decía, pero pues...
No, yo sí no creo. Fíjese que al revés, yo creo que el ambiente en la
¿señora
alcaldía...
dice que es de buen genio?
Bueno, ella es... pero lo cierto es que ella dice que soy buena persona, por lo menos, pero... Yo sí creo que al revés. En la alcaldía tenemos un equipo extraordinario de gente altamente calificada, y donde hay un equipo de verdad, de donde hay amistad, donde hay solidaridad, donde hay cooperación entre los diversos funcionarios. Y yo sí creo que en general la gente que trabaja conmigo pasa unas de sus mejores épocas de la vida.
Aprende mucho, por lo menos.
Pues todos aprendemos mucho en ese equipo, porque es gente muy buena, pero además es una época muy especial de la vida donde hay un gran trabajo en equipo.
Al alcalde Enrique Peñalosa le encanta Transmilenio. Y uno de sus proyectos se dice que la fase 3 de Transmilenio...
Pero aclare que usted no es dueño de Transmilenio, ¿no?
Claro, pero usted decía que, la séptima quedó corta. O sea, la décima tiene que tener la conexión con la séptima. Exacto. Y usted quiere hacer el Transmilenio por las séptimas, de la 32 hasta la 200 aproximadamente. Sí. Faltan 700 mil millones de pesos. ¿De dónde va a sacar la plata para completar y construir la Transmilenio?
Ese es un buen punto, Darío. Por ejemplo, usted dice que soy terco y demás. Y nosotros inicialmente presentamos un proyecto de valorización a los concejales... Y lo presentamos de manera preliminar, que incluía la valorización, la troncal séptima. Los concejales dijeron que no querían, por diversas razones, que eso estuviera en la valorización. Entonces nosotros quitamos ese cobro de la valorización, no se va a incluir dentro de la valorización, y encontramos una manera de conseguir unos recursos y vamos a llevar otro proyecto de cupo de endeudamiento. La alcaldía está realmente, a nivel de indicadores financieros, muy, muy, muy subendeudada. Tiene una capacidad de endeudamiento muy por encima de lo que es el endeudamiento de la alcaldía. Pero legalmente hay una cantidad de restricciones que impiden que se endeude más. Pero aún así encontramos el mecanismo para poder sacar la parte que le faltaba a la troncal séptima de la valorización y más bien... financiarla con cupo endeudamiento, es decir, con recursos ordinarios del distrito.
Alcalde, sabemos que tiene un compromiso, usted se ha distinguido por su cumplimiento y rigor. Muy amable por atender nuestras inquietudes, tratamos de reflejar los puntos de vista de algunos ciudadanos.
Muchísimas gracias, Darío, por esta oportunidad y a todos ustedes, y que se repita.
Por supuesto, señor. Enrique Peñalosa, aquí en Caracol, 8 de la mañana, 5 minutos, y llegan las noticias.